Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Se registra el segundo fin de semana más sangriento del año. Alertan por casos de sarampión en México. Armenta promueve cero tolerancia a la corrupción. El PRI prepara iniciativa para combatir la violencia electoral. El INE podría ejercer sanciones por fallas en el debate presidencial. López Obrador recibe solidaridad de Lula da Silva ante el asalto a la embajada. Develan placa en honor al diputado Gómez Villanueva. Ciudadanos piden fin de apoyos a migrantes. La ANPEC critica comisiones por pagos con tarjeta. La inflación en México repunta al 4.42% en marzo. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es martes, 9 de abril de 2024, y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Durante el último fin de semana, México enfrentó una escalada de la violencia que dejó un saldo trágico con 249 personas asesinadas, principalmente por disparos de arma de fuego, según datos proporcionados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas cifras lo sitúan como el segundo fin de semana más violento del año, quedando muy de cerca del récord establecido en febrero. Detalladamente, el viernes 5 de abril se registraron 95 asesinatos, seguido de 70 homicidios dolosos el sábado 6 de abril y 84 casos el domingo 7. Datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indican que en lo que va de abril se han contabilizado 517 homicidios dolosos en total, con un alarmante promedio diario de 73.8 casos. La distribución geográfica de la violencia revela que 14 entidades concentran el 72% de los asesinatos en el país, sumando un total de 411 casos. Resulta llamativo que solo tres estados como Coahuila, Querétaro y Yucatán no han registrado ningún homicidio doloso durante abril. Entre los estados más afectados se encuentran Guanajuato con 74 homicidios dolosos, seguido por el Estado de México con 49, Baja California y Michoacán con 33 cada uno y Puebla con 31. También se observan cifras preocupantes en Chiapas con 28 homicidios, Chihuahua con 26 y Morelos y Nuevo León con 21 cada uno. La Ciudad de México y Tabasco reportan 20 casos cada uno, mientras que Jalisco, Quintana Roo y Sonora registran 19 y 18 homicidios dolosos respectivamente. El aumento de la violencia ha llevado al presidente López Obrador a criticar públicamente a las autoridades de Guanajuato lideradas por el panista Diego Xinué Rodríguez, denunciando que la situación en esa entidad está completamente fuera de control. Sin embargo, es importante destacar que Guanajuato no es el único estado que enfrenta esta crisis, ya que de los 14 estados con mayor número de homicidios dolosos en el mes, 10 son gobernados por Morena. Por otro lado, le cuento que la Secretaría de Salud emitió una nueva alerta epidemiológica debido a la detección de casos importados de sarampión, instando a todas las unidades médicas a estar alerta para detectar posibles contagios. Se hace un llamado urgente a padres y tutores para que lleven a vacunar a sus niñas, niños y adolescentes como medida preventiva. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud recomienda que los menores reciban la vacuna contra el sarampión, especialmente aquellos que aún no hayan completado su esquema de vacunación. Este esquema estándar consta de dos dosis, la primera a los 12 meses de vida y la segunda a los 18 meses, mientras que los niños nacidos antes de 2022 deben recibir una segunda dosis a los 6 años. Las vacunas están disponibles en los centros de salud de las 32 entidades federativas y son cruciales para proteger a las niñas, niños y adolescentes y evitar la propagación de la enfermedad en la comunidad. La Secretaría de Salud hace un llamado tanto a las unidades médicas públicas como privadas para que refuercen las acciones de vigilancia epidemiológica y diagnóstico de posibles casos de sarampión o rubiola, garantizando un diagnóstico oportuno y la implementación de medidas de prevención adecuadas. El objetivo principal de estas medidas es evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país y asegurar la protección de la población, destacando la importancia de la colaboración y la responsabilidad de toda la sociedad en la prevención de enfermedades contagiosas como el sarampión. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, elogió el modo educativo de la Universidad Guadalajara, destacando su descentralización y su impacto en la ampliación del acceso a la educación superior. Señaló que la estrategia de descentralización ha permitido que 80.000 jóvenes de alta marginación encuentren oportunidades educativas en la UDG. Reafirmó su compromiso de replicar este modelo en todo el país, priorizando la calidad educativa y el acceso a programas de posgrado con el objetivo de facilitar el ingreso de 1 millón de jóvenes a la universidad. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, solicitó al Instituto Nacional Electoral la suspensión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador bajo el argumento de que violan la equidad electoral. Tras sostener una reunión con consejeros electorales, exigió la implementación de medidas cautelares para detener las menciones a candidatos durante las mismas. Adicionalmente, denunció el presunto uso partidista de los programas sociales, resaltando que estos constituyen un derecho constitucional y no deberían ser utilizados como herramientas políticas. Finalmente, enfatizó la importancia de garantizar la imparcialidad y equidad en el proceso electoral, instando al INE a actuar con firmeza para salvaguardar estos principios constitucionales. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció que una de las prioridades de su gobierno será impulsar la educación pública mediante la creación de más preparatorias y universidades. Enfatizó la importancia de asegurar que todas y todos los jóvenes tengan acceso a la educación y garantizando la igualdad educativa en todos los sistemas. Se comprometió a mejorar los salarios del magisterio, asegurando que reciban remuneraciones justas y dignas. Propuso apoyar a las mujeres de 60 a 64 años y establecer una beca para todos los niños y niñas desde preescolar hasta secundaria. Hasta aquí la arena electoral de este martes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Te agradezco mucho, Areli, especialmente hoy que el equipo de Álvarez Maínez envió su información, bueno, después de las 10 de la noche. Muchas gracias, Areli. Muy buenas noches. En este contexto, bueno, le cuento que el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, delineó sus compromisos con una gestión pública íntegra y eficiente durante el encuentro ciudadano Foro Cero Tolerancia a la Corrupción, Gobierno Austero, Transparencia y Sin Privilegios. En el emblemático Parque Benito Juárez, Armenta presentó su visión para construir lo que denominó el segundo piso de la Cuarta Transformación en Puebla, enfatizando la necesidad de un gobierno eficiente y honesto. Acompañado por especialistas y representantes de diversos sectores, Armenta abordó la problemática de la corrupción en Puebla, proponiendo auditorías exhaustivas y la dirección de recursos hacia áreas prioritarias como la salud, educación y seguridad. También propuso modernizar registros públicos y trámites burocráticos para facilitar la apertura de negocios, además de abogar por una ley de ingresos justa y la reducción de trámites para impulsar el desarrollo empresarial. En otro aspecto, Armenta anunció su compromiso de impulsar el desarrollo integral del Estado a través de la creación de la Secretaría del Deporte, Arte y Cultura, destacando la creación de una escuela de fútbol de alto rendimiento dirigida por el reconocido entrenador José Luis Sánchez Sola, el Chelis. También se comprometió a implementar centros de entrenamiento en los parques de las montañas de Puebla para democratizar el acceso al deporte y promover el desarrollo de comunidades marginadas. Armenta enfatizó su voluntad de realizar la mayor inversión en materia deportiva en la historia de Puebla, promoviendo el deporte masivo, escolar y de alto rendimiento en los 217 municipios del estado. Además, se comprometió a establecer el deporte como un derecho constitucional, garantizando su permanencia más allá de los ciclos gubernamentales. El evento contó con la participación del campeón de box Eric el Terrible Morales, quien ofreció una charla sobre el liderazgo y la superación personal, resaltando la importancia del deporte como un vehículo de valores y transformación social. Por su parte, Rubén Moreira Valdés, coordinador del grupo parlamentario del PRI allá en la Cámara de Diputados, anunció que un equipo liderado por el diputado Elías Lisha del PAN está elaborando una iniciativa de reforma integral para abordar la problemática de la inseguridad en México en el contexto del proceso electoral. Esta declaración se realizó durante una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes Francisco Javier Huacus Esquivel, coordinador del grupo parlamentario del PRD, y Elías Lisha, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. De acuerdo con Moreira Valdés, la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, ha sostenido reuniones con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y se tiene previsto dialogar con Guadalupe Tadei Zavala, titular del INE, para fortalecer los instrumentos jurídicos y abordar la creciente violencia en el país, especialmente en el marco electoral. Se resaltó la importancia de este encuentro para abordar los riesgos que la violencia representa para la democracia mexicana y la responsabilidad moral de las y los legisladores en garantizar la integridad del mismo proceso. El diputado Elías Lisha del PAN enfatizó la necesidad de abordar este tema de manera no partidista, reconociendo que la violencia y los delitos electorales no distinguen entre colores políticos. Se anunció que se está trabajando en una iniciativa de reforma unánime que involucra a todos los grupos parlamentarios como respuesta conjunta al problema de la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, aunque no se pronunciaron detalles específicos sobre su contenido. En cuanto a las reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Grupo de Trabajo para el Seguimiento del Proceso Electoral, se destacó la importancia del diálogo continuo y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y los actores políticos, haciendo un llamado a las y los gobernadores para redoblar los esfuerzos y garantizar la seguridad de todos los candidatos. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ha tomado medidas en contra de la empresa productora del primer debate presidencial debido a las fallas en el cronometraje de las participaciones de las y el candidato, lo que podría resultar en sanciones por incumplimiento de contrato. En una conferencia de prensa, los consejeros electorales Carla Humphrey, Daniel Ravel, Claudia Zavala y Martín Faz detallaron las irregularidades detectadas durante el debate, destacando la importancia de que este se desarrolle de manera puntual y sin contratiempos. Se levantó un acta hacia la empresa responsable y se convocó a una diligencia para que expliquen las razones detrás de los errores técnicos ocurridos, además de realizar mediciones para garantizar la precisión de los tiempos de participación de cada candidatura. Las y el consejero asumieron la responsabilidad de corregir estos errores y asegurarse de que no se repitan en los próximos debates, reconociendo también los problemas técnicos como las tomas de televisión irrelevantes que deberán ser corregidas. Ante las críticas sobre un supuesto tiempo libre para las candidatas y el candidato y las tomas realizadas durante el debate, se afirmó que se siguió el formato acordado y no se realizaron cambios de último minuto. Se defendió la participación de los moderadores en el debate y se anunció que se tomarán medidas para corregir las tomas inapropiadas. Finalmente, el INE se compromete a resolver estos problemas técnicos y garantizar la transparencia y equidad en los siguientes debates presidenciales, reafirmando su compromiso con la democracia y el proceso electoral. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Estados Unidos, las autoridades investigan nuevas denuncias formuladas por un exingeniero de Boeing. Según medios locales, estas acusaciones apuntan a problemas de montaje en el fuselaje del 787 Dreamliner, sugiriendo un riesgo potencial de fractura en pleno vuelo. De acuerdo con The New York Times, se ha tenido acceso a documentos enviados por el ingeniero Sam Salepour a la Administración Federal de Aviación, respaldando sus afirmaciones. Salepour atribuye el riesgo de ruptura de la aeronave a modificaciones realizadas por la compañía en el proceso de unión de las diversas partes del fuselaje. La agencia federal ha confirmado que está investigando estas acusaciones, aunque la empresa Boeing ha negado que los cambios de producción hayan afectado negativamente la seguridad del aparato. En Reino Unido, el renombrado científico Peter Higgs, reconocido por su destacada contribución al descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula fundamental en la comprensión de la estructura básica de la materia, falleció a la edad de 94 años en Escocia. Higgs, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2013, fue una figura clave en el desarrollo teórico que condujo al histórico hallazgo del bosón en 2012 en el CERN de Suiza. El bosón de Higgs, apodado la partícula de Dios por su importancia en el modelo estándar de la física de partículas, se considera esencial para otorgar masa a otras partículas. La Universidad de Edimburgo, donde Higgs era profesor emérito, anunció su fallecimiento este martes, señalando que murió pacíficamente en su hogar después de una breve enfermedad. En Honduras, durante una reunión virtual extraordinaria entre cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el gobierno de México expresó expresó su preocupación por el caso del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La diplomática mexicana Alicia Bárcena afirmó que México ha encontrado indicios de que Glass es o podría ser objeto de persecución política por parte de Ecuador. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró la indignación del país por la violenta irrupción de las autoridades ecuatorianas en su embajada en Quito, niega que estuviera preparando una fuga de Glass y afirma que se ha apegado al derecho internacional en este caso. Además, México recriminó a Ecuador su reacción ante las declaraciones del presidente López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y las consecuencias electorales para el actual mandatario Daniel Noboa. En Zacatecas, productores usuarios de pozos de riego volvieron a tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del estado en protesta por la falta de aplicación de la cuota energética. Aseguran que a pesar de haber presentado los documentos requeridos, no se ha dado respuesta a sus demandas. La retirada del beneficio de la cuota energética a principios de año ha provocado un aumento en los costos de energía eléctrica para los pozos, dificultando el pago para los productores. Como consecuencia, la CFE ha desmantelado numerosos pozos agrícolas, poniendo en riesgo la producción para la temporada. En Guerrero, la Fiscalía General del Estado ha sido sometida a un estricto blindaje por parte de elementos de seguridad federal, luego de los recientes ataques perpetrados por estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El pasado 12 de marzo, un grupo de aproximadamente 400 estudiantes tomaron las instalaciones de la Fiscalía, destruyendo varios vehículos y provocando daños significativos. Desde entonces, elementos de la Guardia Nacional se han desplegado en el exterior del edificio, portando equipo antimotín y gas lacrimógeno para enfrentar cualquier eventualidad. Los incidentes de ayer, donde también atacaron el Palacio de Gobierno, aumentaron la preocupación por posibles acciones violentas adicionales. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Bueno, muy lamentable la pérdida del maestro Higgs, particularmente por lo que sus aportaciones representaron para la humanidad. Muchas gracias, Laura. Excelente noche. En otros temas, bueno, le cuento que en una conversación telefónica entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Lula expresó su solidaridad ante el asalto a la embajada de México en Quito, Ecuador, marcando la segunda vez que muestra su apoyo al mandatario mexicano en este delicado asunto. Lula da Silva transmitió su total solidaridad, tanto del pueblo brasileño como la suya propia, hacia López Obrador y el pueblo mexicano, además de adelantar su intención de visitar México tras las elecciones presidenciales. López Obrador agradeció el gesto y reconoció la importancia de la solidaridad internacional en momentos como este. El presidente mexicano expresó su preocupación por el asalto a la embajada y subrayó la necesidad de respetar las normas y reglas internacionales, advirtiendo sobre las consecuencias de no hacerlo y comparando la situación con vivir en un mundo regido por la fuerza y la violencia. Además, López Obrador convocó a Lula a unirse con todos los gobiernos progresistas de la región para enfrentar los desafíos comunes y promover valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Por su parte, Da Silva expresó su deseo de visitar México, mencionando que espera disfrutar de algunos aspectos de la cultura mexicana, como la comida y la bebida tradicional. Por otra parte, en información mucho más amable, bueno, le cuento que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió un emotivo homenaje, un emotivo y merecido homenaje, diría yo, al destacado legislador Augusto Gómez Villanueva, don Augusto Gómez Villanueva, quien ha dejado, sin lugar a dudas, bueno, una profunda huella en la historia política y social del país. Encabezado por la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra Castillo, el acto de develación de la placa conmemorativa fue un momento cargado de reconocimiento y gratitud hacia la extensa carrera del venerable diputado, quien ha dedicado su vida al servicio público y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Durante la ceremonia, la diputada Guerra Castillo destacó la excepcional trayectoria de Gómez Villanueva, resaltando su compromiso inquebrantable con las causas sociales más sensibles y su profundo conocimiento de los procesos políticos que han marcado la historia de México. Su capacidad para construir puentes de entendimiento entre diversas fuerzas políticas ha sido fundamental, enriqueciendo el debate parlamentario y promoviendo el diálogo como herramienta indispensable para el progreso colectivo. Originario de Aguascalientes, Gómez Villanueva ha dejado un legado imborrable en la vida política nacional desde sus inicios como diputado federal en la legislatura de 1964. Su dedicación al servicio público ha sido ejemplar, destacando su participación en el sector agrario y su contribución al histórico reparto de la propiedad ejidal, beneficiando a miles de campesinos en todo el país. Además de su labor legislativa, Gómez Villanueva ha representado a México internacionalmente como embajador en Italia y Nicaragua, promoviendo la paz y el diálogo en América Latina. En sus palabras de agradecimiento, reflexionó sobre su compromiso con el servicio público y el bienestar de México, acompañado por su familia. Colegas como el coordinador de su bancada, Rubén Moreira Valdés, y el presidente de su partido y también diputado, Alejandro Moreno Cárdenas, destacaron la figura de Gómez Villanueva como un ejemplo de honestidad, trabajo y patriotismo. La develación de la placa en su honor representa un modesto pero significativo reconocimiento a su invaluable contribución al fortalecimiento de la democracia y el parlamentarismo mexicano. En un contexto político y social desafiante, el legado de Augusto Gómez Villanueva se erige como un faro de esperanza y compromiso, recordándonos la importancia de la ética y la dedicación en la vida pública. Su ejemplo perdurará como inspiración para las futuras generaciones y, bueno, ya lo hace, hombre, para las futuras generaciones de legisladores y ciudadanos comprometidos con el bien común y la justicia. Aquí, de verdad, yo quiero enviar un enorme y fraterno abrazo al diputado don Augusto Gómez Villanueva. Usted lo sabe, diputado, todo mi cariño. Este diputado y yo conversamos a lo largo de más de una hora sobre la historia de México, sobre la política mexicana, en fin, distintos, muy distintos y diversos tópicos. Y usted puede ver esta entrevista completa, insisto, dura más de una hora, pero es imperdible, no tiene pérdida, a través de mi canal de YouTube, Fer Moctezuma Ojeda. Y bueno, de vuelta al México real o surreal, ya no sé. Bueno, pues le cuento que diversos colectivos ciudadanos se congregaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para lanzar una campaña de recaudación de firmas y entregar una petición al gobierno solicitando el fin de los apoyos económicos destinados a migrantes deportados. La líder de activaciones presenciales de la plataforma Actívate, Marisol Hernández, informó que hasta el momento habían recolectado aproximadamente unas 1.900 firmas de ciudadanas en la plataforma que, bueno, aglomera a distintos grupos conservadores y de derecha. La petición busca establecer un diálogo con el gobierno sobre la decisión de proporcionar $110 mensuales durante 6 meses a migrantes venezolanos para facilitar el retorno a su país. Este grupo de ciudadanos, bueno, expresan su preocupación por el uso de recursos mexicanos en este programa, señalando prioridades como el tratamiento del cáncer de mama y otras necesidades de salud en México. Se espera que estos gastos sean debidamente registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia y que se clarifique la fuente del financiamiento de estos recursos. Esta carta fue dirigida a la secretaria Alicia Bárcena y contiene firmas de ciudadanos preocupados por el financiamiento de estos programas y enfatiza la necesidad de priorizar a las y los ciudadanos mexicanos en el uso de los impuestos. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.83 pesos a la venta y 15.92 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.30, la Premium en 25.15 y el diésel en 25.1 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en $78.55 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.571.15 puntos, una baja del 0.72%. La acción ganadora fue Outland, con una ganancia del 17.75%, mientras que la perdedora fue Vista, con una caída del 5.4%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Y ya que estamos en lo económico, bueno, le platico que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, ha lanzado críticas contundentes hacia el sector bancario por el cobro de comisiones por el uso de terminales, calificándolo como un obstáculo para la digitalización y el desarrollo económico de los pequeños comercios. El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, denunció que los banqueros han contribuido adecuadamente al desarrollo económico y que el perfil crediticio del pequeño comercio ha sido descuidado. Además, señaló que el cobro de comisiones, que alcanza entre el 4 y el 5%, representa una carga financiera injusta impuesta por la banca que no puede ser transferida al consumidor final. Recientemente, bueno, usted lo recordará, por aquí se lo comenté, pues la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor para penalizar a los establecimientos que cobren comisiones por pagos con tarjetas con multas de hasta 2.2 millones de pesos. La ANPEC buscará dialogar con el Senado para abordar el problema desde la raíz, es decir, el sector bancario. La encuesta número 21, Desafíos a resolver 2024-2030 de la ANPEC, reveló que el 56% de los más de 1.2 millones de tenderos en el país acepta pagos digitales o con tarjeta, pero muchos clientes prefieren pagar en efectivo debido a las altas comisiones. Antes de la pandemia, solo el 2% de las tiendas afectaban pagos no efectivo. Además del cobro de estas comisiones, la encuesta identificó otros desafíos para las y los pequeños comerciantes, como la competencia desleal, la informalidad, la inseguridad, la brecha digital y el bajo poder adquisitivo de la población. Finalmente, Rivera subrayó la necesidad de un gobierno que resuelva estos problemas y brinde oportunidades para una economía formal y bien remunerada. Por otra parte, le cuento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la inflación en México mostró un crecimiento en marzo, alcanzando una tasa del 4.42%, marcando así un repunte respecto al 4.4% registrado en febrero. El índice de precios al consumidor aumentó en un 0.29% durante el mes, siendo el crecimiento más significativo desde el mismo periodo del año anterior. El INEGI detalló que el índice de precios subyacente, que excluye elementos de la alta volatilidad, aumentó un 0.44% mensual y un 4.55% anual. Mientras tanto, la partida de no subyacentes retrocedió un 0.16% a tasa mensual, aunque registró un incremento interanual del 4.03%. Dentro del grupo de precios subyacentes, las mercancías aumentaron un 0.22% en el mes y un 3.08% anual. Mientras tanto, los servicios avanzaron un 0.69% mensual y un 5.37% anual. En cuanto a los precios no subyacentes, los productos agropecuarios registraron una caída del 0.53% respecto al mes anterior, pero un aumento de un 4.92% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por otro lado, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron un 0.16% en el mes y un 3.29% en el año. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo mostró un crecimiento del 0.17% mensual y un 4% anual. Los rubros que experimentaron los mayores incrementos interanuales fueron los restaurantes y hoteles con un 6.95%, la educación con un 6.36% y los bienes y servicios diversos con un 6.35%. Este reporte se publica tras el recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México al 11% el pasado 21 de marzo, marcando así el primer recorte en un año. Ya para despedirnos, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, el presidente encabezará su tradicional conferencia matutina desde el Salón Tesorería a las 7 de la mañana y preside el 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata a las 10 y media de la mañana en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Jorge Álvarez Máynez sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad Autónoma de Durango a las 10 y media de la mañana. Realizará una caminata con causa en Paseo de las Alamedas a las 5 de la tarde y un encuentro con simpatizantes en Moreras a las 5 y media de la tarde, todo en Durango. Xochitl Gálvez acudirá a la Expansión Mujeres Summit de Grupo Expansión a las 5 de la tarde, en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Y Claudia Sheinbaum asistirá a un encuentro de carácter privado con la Conferencia del Episcopado Mexicano a las 9 y media de la mañana. Acudirá a la firma del Acuerdo por la Soberanía Alimentaria a la 1 y media de la tarde en Chinameca, Morelos. Realizará un mitin en Ayala, Morelos a las 4 y media de la tarde y otro mitin a las 7 y media de la noche en Amecameca de Juárez. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza. Y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, El Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.